Sinceramente es un gusto enorme participar de este evento. En primer lugar, porque Eduardo Valverde es un querido amigo al que conozco desde hace muchísimos años, conozco su obra y bueno, hemos compartido muchas tenidas y muchas discusiones y muchos encuentros en relación a temas literarios, digamos así. Y un honor para mí que Eduardo me haya pedido que escribiera un prólogo para su nuevo libro. Además, acá estamos en un lugar que yo siempre digo es nuestra casa, que es el mercado de la cooperativa del Mercado Solidario, o como yo le digo, el Trocadero, que es el nombre de este almacén, porque además de todo lo que les contaba recién Roberto, acá también funciona nuestra escuela de literatura llamada Aldo Oliva, en homenaje al inolvidable Aldo, gran poeta de nuestra ciudad, y que es una escuela que, digamos, se inscribe dentro del proyecto general de la cooperativa, porque es una escuela, lo hacen a propósito, porque es una escuela libre y gratuita. Libre quiere decir que puede venir quien quiera, sin ningún tipo de título o acreditación previa, y gratuita porque todo lo que acá se hace representa ningún tipo de arancel para nadie. Digamos, esto es así porque también la escuela forma parte del espíritu general que supone la cooperativa y que supone la red de las que hablaba recién Roberto. Así que realmente esto es estar jugando de local para mí, siempre. Y bueno, yendo al tema del libro, que es lo que nos convoca, les decía que bueno, Eduardo me honró pidiéndome un prólogo para el libro, de manera que, para no ser repetitivo y decir cosas que ya están allí, voy a leerles la primera parte de este prólogo, que me parece que define bastante bien, al menos para mí, lo que este libro de Eduardo significa. El prólogo tiene 3 o 4 partecitas, o digamos parágrafos. Voy a leer simplemente el primero. Y el prólogo tiene un título que dice: llamar la vida, aventar la muerte. Dice así: las poéticas burguesas y las estéticas burguesas soñaron con escindir al arte respecto de la vida. Soñaron con que el arte fuese una experiencia autónoma y una entidad autónoma en relación con el complejo entramado donde se gesta, en el barro de la historia. Llevados por ese anhelo, los poetas burgueses y los pensadores burgueses imaginaron que la poesía y el arte podían prescindir de toda finalidad, que podían ser literalmente autotélicos. Poseían fuentes prestigiosas en las que basarse. Kant, en primer lugar, y luego toda la pléyade de filósofos burgueses que prosiguió la reflexión estética por él trazada. Sin embargo, los hechos, esa materia oscura, cuando no amorfa, en la que se labra la historia, se empecinaron en refutarlos. Y no solo los hechos posteriores, esos que conmovieron al mundo en los albores del siglo XX, sino además los anteriores, aquellos que su mirada idealista o religiosa se obstinaba en abstraer del mundo concreto en el que habían acaecido. Alienados en ese universo de creencias, Esos poetas y esos pensadores imaginaron, en consecuencia, que la poesía y el arte no debían hablar de aquello que los rodeaba, que no debían hacerlo porque su sentido era otro, como otra era, en tal caso, la función que debían cumplir en el mundo de los hombres. Soñaban, de tal modo, con una poesía y un arte para nada, como si se tratase de un mero ejercicio lúdico, dado que el arte y la poesía no eran otra cosa que eso, un juego prestigioso, cabría agregar, dotado de una única finalidad posible, la de brindar un placer estético. En esa finalidad hedonista, para ellos, radicaba el sentido último de las prácticas artísticas. Y por ello, los lenguajes del arte y el lenguaje de la poesía en particular debían entregarse al movimiento imaginario de las ensoñaciones, de las fantasmagorías, donde las palabras parecen separarse de las cosas para constituirse en lo único que cuenta. Pero no todos los poetas ni todos los pensadores asumieron esa manera burguesa de ver lo estético. Hubo otros, desde los comienzos mismos de la era asignada por el predominio de la burguesía, la llamada modernidad occidental, que se resistieron a sus mandatos ideológicos y a sus prescripciones políticas. Fueron poetas, artistas e intelectuales que se resistieron a ver las cosas de esa manera. Sabiendo, de distintos modos y por distintas vías, que el arte, que la poesía, no podían ser por fuera o al margen de la vida, buscaron las formas de hacer que volviesen a ligarse, tal como lo habían estado desde los orígenes mismos de la cultura de Occidente. Y ligarse significaba que el arte, que la poesía, hablaran de la vida, de la misma manera que la vida inevitablemente debía nutrir y alentar la experiencia estética. Fueron así profetas de la vida y exorcistas de la muerte. No dudaron en situarse en el espacio de la radicalidad cuando las circunstancias lo exigían. La poesía es un arma cargada de futuro, escribió uno de ellos. Curiosamente, notoriamente, no dijo una palabra, una causa, una doctrina o una creencia. Dijo, literalmente, un arma. Esos artistas, esos poetas, tuvieron muchos nombres. Se llamaron Mayakovsky en Rusia, Aragón o Éluard en Francia, Hernández en España, Vallejo en Perú, Neruda en Chile, González Tuñón en la Argentina. Hicieron de las palabras no un objeto lúdico, sino un medio que permitiera actuar sobre el mundo. No un medio como cualquier otro desde ya, sino uno singular y único configurado como objeto estético. Tenían por ello otros anhelos y otros propósitos que los distinguían de los artistas y pensadores de el arte por el arte. Entre ellos, hacer que la poesía hablase de la vida, lo cual podía entenderse perfectamente como hablar del mundo y de la historia. Fueron, por lo tanto, políticos y comprometidos, y augures de un futuro donde habría de reinar la esperanza. Y agrego un poquito más porque si no se corta y pierde sentido esto. La poesía de Eduardo Valverde, aquella que se manifiesta en este libro, asume claramente esta otra perspectiva. Se sitúa en su linaje y su tradición para remozarla desde un aquí y ahora que es nuestro, puesto que no es otra cosa que nuestro presente rosarino. Presente sin duda conflictivo y problemático. Hay pocas cosas tan indeterminadas, heterogéneas o híbridas en la Argentina como la condición rosarina, pero que no la exime de lidiar con sus límites y sus posibilidades para hacerse oír, o mejor dicho, leer. Por ello, la poesía de Eduardo Valverde logra construirse como un discurso nítido y potente que desde acá y hoy nos habla. Más aún, nos interpela, haciéndonos saber que los lectores nunca somos espíritus angélicos que sobrevuelan el mundo, puesto que somos solamente en el mundo. Por no decir, lisa y llanamente, somos él. A nosotros, hombres de carne y hueso, inmersos en este magma ciudadano, en este humus nativo donde una patria nos aferra incluso a pesar nuestro, bitácora de la sangre nos llama, nos convoca con la intensidad de un diálogo del que nunca podríamos desertar. ¿Y para qué nos reclama, nos exhorta? Para ofrecernos esa caja pequeña que, ligada al timón de un navío, eso es la bitácora, ¿no?, contiene la brújula que nos permitirá hallar el rumbo correcto. Sin embargo, en este caso, no se trata de navegar aguas, sino sangre. Navegar sangre significa, así, surcar un continente líquido como el mar, que está dado por el flujo interior e infinito de aquellos a los que el poeta canta. Que no son solamente los actuales, los contemporáneos, es decir, los vivos, sino además y de manera esencial, los muertos. Porque la poesía de Eduardo Valverde, su música, su ritmo singular, sabe muy bien que la vida es esa secuencia ilimitada que se proyecta a través del tiempo, incluso más allá o a pesar de la muerte. Sabe también que, desde que el mundo es mundo, como suele decirse, siempre hubo quienes se pronunciaron por la vida, apostaron por ella, del mismo modo que hubo siempre quienes se le opusieron, como si sus almas desdichadas o sus pobres corazones estuviesen condenados a militar por lo letal. Bueno, dejamos acá.
En realidad teníamos digamos, ganas de que Robert presentara una parte del prólogo porque le iba a dar un marco a la presentación. Y bueno, formamos parte también de esta Escuela de Literatura de Rosario, AF Oliva, en la cual también participa Eduardo, un espacio, digamos, donde nos encontramos para charlar de estas cuestiones, así que no deja de ser un diálogo de todo lo que venimos laburando este año, que empezamos con las novelas metafísicas de Macedonio Fernández, Art y Marechal, y después seguimos con una serie de poetas, entre ellos los rosarinos Aldo Oliva y Rubén Sebleber. Y algunos de estos temas los pasamos por el costado, porque en definitiva la poesía es una manera de conocimiento, si ustedes quieren, un sistema de conocimiento sobre el mundo, un sistema de conocimiento particular. Una experiencia de lo sensible que está formatizada en una determinada cadencia de la sintaxis, que leyendo este libro se la ve perfectamente. Uno nota enseguida cuando hay una textura poética en un libro, porque aparece esa voz, o si ustedes quieren, esa respiración que conforma una voz. Y por supuesto que en Eduardo está presente. Pero hay otras cosas también que pone en juego la poesía en este sistema de conocimiento. Y si es, en definitiva, un sistema de conocimiento, lo decimos, como lo vemos laburando acá en la escuela, en un sentido particular. Es una suerte de competencia del pensamiento filosófico. Así como la filosofía piensa el mundo, recién Roberto estaba diciendo eso, digamos, ¿no?, que volvemos sobre el mundo, somos el mundo, en ese estar en el mundo, ser el mundo, la filosofía lo repiensa, lo vuelve a peinar de alguna manera, lo vuelve a poner en un orden que nosotros en el medio de los hechos no siempre podemos percibir. Y justamente esto es algo de lo que estuvimos laburando bastante durante el año, lo charlamos también en la presentación del libro del propio Retamoso hace un tiempo, que es, en definitiva, la gran pregunta, la gran distancia que hay entre el acontecimiento, es decir, aquello que acontece en un determinado momento. Antes hablamos del 2001, uno de los acontecimientos por excelencia, donde determinadas creaciones emergen sin que, en definitiva, estuvieran predichas, sin que hubiera una bitácora específica que dijera que eso necesariamente tenía que suceder. Y no porque digamos esto nos olvidamos de las presencias materiales, de condicionantes del mundo. Simplemente que hay cosas que no estaban previstas y que acontecen, que suceden. La filosofía las vuelve a pensar y le da un orden. Y la poesía también las vuelve a pensar y les da otro orden que no necesariamente coincide. En todo caso, ustedes saben que hay una competencia larguísima entre la filosofía y la poesía justamente por ese ordenamiento. Y acá Eduardo nos está presentando un ordenamiento que no vamos a spoilear el libro, pero tiene tres partes y Roberto en el prólogo lo marca muy bien. Solamente podemos decir que termina al revés de cómo se empezaban en los partidos de la vanguardia clásica de la izquierda, que se empezaba por el análisis internacional y se terminaba por el particular. Este libro termina justamente con una ventana al exterior, al mundo, y después vamos a decir una breve referencia a eso, circunscripta principalmente en la situación del Medio Oriente. Pero bueno, estamos en que hay una distinción entonces entre el acontecimiento en sí y lo que el poeta hace para retrabajar ese acontecimiento. Y justamente acá nos vemos enfrentado a un primer problema, que es una, además de esta textura y de esta voz totalmente personal que Eduardo logra en su poesía, que está presente también en sus otros libros, aunque hay una diferencia, ahora la voy a marcar una, en este primero, ¿no? En el Ceremonial de la Luz, hay una diferencia con esta última, pero ya se nota esa voz, esa sintaxis emotiva que todo poeta va a utilizar para dar cuenta de los acontecimientos que quiere mostrarnos, en definitiva, que quiere hacernos volver a sentir. Y esto es nos parecía un elemento importante marcarlo, porque justamente que un poeta vuelva a pensar y a repensar los acontecimientos de la vida política no es fácil en este contexto. Hace años que las poéticas vienen trabajando un registro totalmente diferente a la tematización política. Es más, pareciera casi pecaminoso que los poetas escribamos sobre cuestiones políticas en este principio de milenio. Y también es una pregunta que lanzamos acá a los lectores, a las lectoras, al público, de por qué nos pasó eso. Si tiene que ver o no con la propia emergencia de los acontecimientos que nos golpearon y nos impactaron de tal manera para que los poetas retrocedamos, y lo digo en plural, aunque vos no lo haces, vos no retrocedes y te enfrentás a ese problema para dar cuenta, de alguna manera, volviendo con este sistema de conocimiento particular sobre aquello que en lo real no terminamos de comprender cómo funciona, ni cómo podemos hacer que funcione de otra manera, que sería la gran cuestión. Siempre con Norman, que hablamos de estos temas, porque él también escribe poesías vinculadas con las tematizaciones sociales y políticas. Hay un chiste que circula entre los poetas, que, y si hay algún poeta acá que no se ofenda, porque todos pasamos por ese limbo, ¿no? Para no decir el infierno, digamos, por ese lugar donde todavía no se sabe si uno va para el paraíso o para la condena, de los festivales de poesía, de las lecturas de poesía. Y con Norman siempre hacemos el chiste de que hay una manera particular de ser poeta, que es tener una actitud de poeta, leer como poeta, agarrar la lista del supermercado y leerla con actitud, y eso va a hacer que cualquiera de nosotros se convierta en un excelso poeta de la posmodernidad. A lo mejor no estamos muy lejos del acontecimiento, es decir, el acontecimiento de lo social y político en el capitalismo tardío convirtió al consumo en la quinta esencia de la existencia humana, algo así como en el sustento del ser. Entonces, por lo tanto, que alguien agarre una lista de supermercado y la lea con actitud poética, tranquilamente puede ser algo que sea entendido como poesía. Lo estoy discutiendo irónicamente, creo que no es así, pero podría llegar a serlo y que estemos equivocados. Entonces, nos parece destacable esto, porque, y no como justamente para decir, uy, qué raro, hay alguien que hoy, en plena posmodernidad, hace poesía social o política, sino porque, en definitiva, las tematizaciones de la poesía como sistema de conocimiento no tienen límite. Si los límites los ponemos, en definitiva, los hacedores artísticos que nos dejamos capturar o no, por eso que también la filosofía llama espíritu del tiempo. A veces hay que ir contra el espíritu del tiempo para poder hacer algo nuevo. Y tal vez hacer algo nuevo hoy en poesía sea ir contra la corriente de la lógica posmoderna y volver a escribir poesía política. Y acá me parece, no la quiero hacer muy larga, tengo un control acá estricto del compañero Roberto. Me noté varias cosas más, pero quería mostrarles que en este primer libro había todavía un trabajo sobre dos acontecimientos complementarios y contradictorios, que son el acontecimiento amoroso y el acontecimiento político. Y justamente el acontecimiento político se convierte en amoroso. El título ya nos lo dice, ¿no? Dice, de cuando la historia de la lucha de clases derivó en la historia de tus ojos. Muy, muy lindo poema, y por ahí después lo podés leer.
Después
me contás la historia, bueno, está buenísimo. Y en este libro, en realidad, hay también una referencia a la lucha de clases, que Robert la marca muy bien en el prólogo, y hace un vínculo particular, ¿no? con y ya de paso te largo la pregunta, ¿cómo salió ese tema? Porque Eduardo va a decirnos que la famosa y blandida grieta no es más ni menos que la lucha de clases. Pero bueno, va la primera pregunta entonces, en definitiva, que sería, ¿por qué pasaste definitivamente a laburar desde la poesía el acontecimiento político?
A mí, además de agradecer profundamente a todos los que me están acompañando en este momento tan importante para mí, porque publicar después de 19 años es... me tomé un tiempito. realmente todos estos años que no es que uno dejó de escribir, sino que no me calenté por publicar mucho tiempo, justamente porque estuve militando mucho política y sindicalmente estos años. Y bueno, en mi vida siempre ha habido tres cosas importantes: el amor, la poesía y la lucha de clases. Así, digamos, me parece que con esas tres cosas defino mi existencia, que ya tiene unos años, como se podrá ver. lo que quería contar respecto a ese poema que vos... ese fue uno de mis crisis. Ese poema fue escrito después de la caída del muro del 89, donde ahí tuvimos una... los que venimos de la izquierda, porque lo voy a decir de entrada, yo vengo de la izquierda, estoy trabajando desde hace años, creo que hay que trabajar con el peronismo, y yo soy luxemburguista, pero bueno, todos los que venimos de la izquierda, para nosotros el año 89 fue un año muy, muy complicado, no porque uno rescate lo que era el socialismo real, pero fue un cimbronazo, y a partir de ahí viene, yo diría, el fortalecimiento del neoliberalismo, que es esta etapa del capitalismo que estamos transitando con mucho dolor todo este tiempo. Y ese poema, yo además ese año fue tremendo, no solamente por la caída del muro, sino por el tema de la hiperinflación, de los saqueos del 89, fue un año muy duro. Arranca el año con el ataque a la tablada, o sea, el año 89 yo lo tengo como un año muy, muy negro en mi vida. Entonces ahí se me produce una crisis y escribo ese poema donde yo me refugio en el amor de mi compañera en ese momento. Y dije, bueno, acá hay que parar un poco porque esto es un desastre. Sobre todo lo de la tablada, me acuerdo que fue tremendo. Yo ya estaba en la capital en ese momento y viene un compañero, tira una foto cuando Alfonsín va a recorrer las instalaciones de la masacre esa que se hizo ahí, ¿no? Se mató gente que ya se había rendido, hay compañeros que están desaparecidos, un desastre. Y dice, así tienen que terminar todos estos zurdos de mierda, dijo, tirando el diario entre una compañera, entre Susana Rosano, justamente, y yo, mi compañera Susana y yo, y cuando se fue este compañero, dijimos, bueno, veo que el 89 arranca complicado, dijimos. Después siguió más complicado todavía, en mayo del 89 con los saqueos y la hiperinflación, y termina con la caída del muro a fines del 89.
Sí, Eduardo, ese que tiró el diario era también un compañero de trabajo.
Sí, y uno tiene a veces esos compañeros.
Que escribía sobre...
No, era un compañero de mantenimiento electrónico, pero que se le estaba fallando el chip, se ve que en esos días, y Jorge se ríe, mi compañero acá, que agradezco la presencia de Jorge, gran compañero del diario, a quien le dediqué uno de los poemas que voy a leer, Jorge, así que voy a leer. No, el tema de la para mí, yo siempre en todos mis libros, como bien marcaste vos, Roberto, hay una zona de cada de los libros anteriores que tiene que ver con los textos que tienen que ver con la política y lo social. Y cuando vos decís, recién hace un rato dijiste, ¿qué podemos hacer con la lista del supermercado? Bueno, yo hice un poema en el segundo libro sobre el tema de los supermercadistas, un poema largo, que tiene que ver con los saqueos del 89, en donde yo digo, o sea, expreso poéticamente que la burguesía de los supermercados es una de las más chotas y jodidas de la Argentina. Va, lo digo así rápidamente. Entonces, allá Carlitos Gioldi asiente, mi compañero de la CTA. Viene igual después de la burguesía del agro, que es la más avara y recalcitrante y reaccionaria de todas, pero después deben venir los supermercadistas. Entonces ese poema habla de que tiene que ver con lo que pasó en el 89, pero me pareció que cuando vos tiraste lo de la lista de supermercados me acordé de ese poema. Y bueno, la poesía siempre estuvo presente en mis textos, y en este libro yo estoy muy contento, además de que agradezco a la editorial cuyos principios comparto absolutamente, por eso me encantó que el libro se haya publicado en el sello Último Recurso. En realidad, lo interesante que para mí este libro es que yo logro finalmente escribir un libro en donde hago una síntesis perfecta, por lo menos a mi juicio salió interesante, de la poesía y la política. Porque incluso la mayor parte de los textos, y esto es lo que quería decir para que se entienda un poco la idea de este libro, fueron escritos al calor de los acontecimientos, por eso están todos fechados al pie, porque están todos ordenados cronológicamente, estrictamente, como una bitácora, donde se va sentando todo lo que pasa en un viaje en barco, ¿no? Y entonces... Y eso de situar muy claramente, datar los poemas, tiene que ver con que se entienda en qué contexto fueron escritos y que tiene que ver con el calor del acontecimiento que cada poema trata. Y me parece que y más de uno de estos textos fueron leídos en actos políticos, por eso digo que es un libro que a mí me satisface mucho presentarlo ahora, porque nosotros, a partir de la experiencia del kirchnerismo, del gobierno del kirchnerismo, hemos vuelto a revalorizar la política, por lo menos a nivel general. Hay gente que nunca la va a revalorizar, sino que la va a seguir detestando a raíz de la influencia que ejercen los medios a favor del neoliberalismo, que lo que quiere el neoliberalismo es que detestemos la política, cuando la política es lo único que puede salvarnos. Entonces, esta me parece a mí la idea de este libro, y algo, como les decía, algunos de los poemas fueron escritos al calor de luchas de las cuales participé, como por ejemplo los dos conflictos gremiales del Sindicato de Prensa Rosario y del Diario La Capital. En uno de los poemas, que es el del 2001, yo estaba en la lista de despedido. Bueno, sería muy largo contar lo que hay atrás de ese poema, pero para que ustedes después, si lo leen, se llama, el título es Sarmiento 763, que es la dirección de La Capital, ¿no? Y ese poema lo leí cuando se solucionó el conflicto a favor de los trabajadores en un acto que se hizo frente al diario. Yo leí ese texto. Y después está el otro poema que tiene que ver con la historia sindical mía en el diario y de los compañeros, uno que en el conflicto del 2010 que escribí, en el conflicto que hubo ya con el Grupo 1. Y esto para dar un ejemplo de lo que es el libro, ¿no? Que tiene que ver con hechos bien concretos, políticos, de los que hemos participado muchos de los que estamos en este lugar, afortunadamente, a quienes agradezco la presencia, compañeros entrañables de la CTA, que están muchos acá. Y bueno, es un poco lo que intenté, digamos, una mixtura más con mayor peso específico que en los libros anteriores respecto de la poesía y la política, ¿no? Un poco esa es la idea.
Bueno, una cosa más, muy, muy breve, por ahí la contestás y ya no, podés leer, me parece, ¿no? Algunos de los poemas. Pero la distinción interesante de, no, yo nos parecía, entre ambos acontecimientos, tal como cuando decimos la filosofía, por supuesto, puede haber alguna opinión contraria al respecto, pero está claro que el acontecimiento amoroso se trata de un dos que lee el mundo componiendo algo extraño y no simbiótico, pero sí, digamos, no simbiótico y complejo, y la política en realidad no se trata de un dos, sino de un infinito que va a un infinito, es decir, de cualquiera de nosotros que puede llegar adelante una política emancipatoria a todo el mundo. Pues en definitiva se trataría de eso, de la política. Y a mí me pareció, y creo que en el prólogo también Roberto Retamoso lo marcaba, estoy seguro lo marcaba, es muy fuerte en la poesía de Eduardo que esa instancia infinita de la política, ¿no? Cómo el lenguaje se apropia de esa predisposición al infinito, es decir, hacia la apertura hacia todos, realmente todos que puedan acceder alguna vez a conquistar esas necesidades que el poder nos mantiene. Sí, nos niega, ¿no? Nos escamoteo, ¿no? Como dice, por ejemplo, en uno de los poemas, Asfalto Ultrajado, que la vida sea un terrón repartido que desayune al fin la especie. Bueno, ahí está claramente expresado con una palabra, la especie, lo infinito. No hay una parte que se distingue en la especie. Es el todo. Y esto tiene de maravilloso, nos parece, justamente el lenguaje poético, que puede volver sobre tematizaciones muy complejas de la filosofía para decirlo de otra forma e impactarnos de otra manera. O, por ejemplo, cuando en el poema 135, haciendo referencia, por supuesto, a un viaje en bondi, en colectivo, hace referencia a alguien que ve el mundo del otro lado. Un otro lado al que nosotros también pertenecemos, pero que muchas veces nos queremos convencer absurdamente de que no pertenecemos. Y justamente el personaje del poema logra atravesar el otro lado, pienso humildemente, porque dice en un verso, va con la taberna en la cabeza. Es decir, lleva a la taberna adentro de su cabeza. Lleva el vino, lleva la borrachera, que es aquello que le permite ver, en definitiva, lo que realmente sucede. No es la cordura o la normalidad o, como se dice en la calle, estar de cara, lo que permite la comprensión, sino ese otro costado, ese otro lado de la poesía, o en definitiva, de la borrachera, lo que nos permite ver aquello que realmente el acontecimiento nos oculta y la poesía nos devela. Yo quedo acá y si vos querés leer algo...
No, quiero decir algo que no dije antes y me sentiría muy mal si no lo digo. Hacerles ver esta bellísima tapa que tiene el libro, un dibujo tan elocuente como expresivo, hasta uno podría decir, haciendo un juego de palabras, una obra expresionista, ciertamente, ¿no? Que sería el mejor estilo, la mejor manera de acompañar y de subrayar lo que el texto va a manifestar o a contar. Y quiero decir otra cosa más, porque no me lo puedo callar. Con Eduardo formamos parte de una fratría exclusivísima, que nos hace ser escritores privilegiados y felices, puesto que ambos hemos publicado un libro este año cuya tapa está ilustrada por la hermosa mujer que nos acompaña en la vida, Alicia Cámpora.
El primer poema, voy a leer 5 poemas. El primero que voy a leer es, como dijo Roberto, un poema que pertenece al tríptico sobre Oriente Medio, que lo escribí al calor de los acontecimientos mientras observaba cómo un marine norteamericano colaboraba con un tanque para tirar abajo la estatua de Saddam Hussein, el compañero Hussein, que lideraba un proceso, a mi juicio, interesante en Irak, y hoy Irak es un lugar de donde Estados Unidos saca petróleo, nada más. Y el día que se vayan los marines, seguramente el partido Baas, con doble A, que es el de Saddam, va a tomar el poder de nuevo. Igual que en Afganistán, ¿no? El día que se vayan los marines, vuelven los talibanes. Lo que demuestra que tanto gendarme internacional a veces no produce los efectos que ellos desean. En este poema yo lo que intenté es una mixtura de una crónica periodística con el lenguaje poético, ¿no? Plaza Central de Bagdad, en memoria de todas las víctimas del capitalismo. Un puñado de hombres vestidos con ropa sospechosamente occidental vociferan, blasfeman, destilan su odio al pie de la estatua del gran bigotudo en la Plaza Central de Bagdad. Hay uno que se ha desprendido de entre el remolino de voces roncas y castiga con una maza el inmutable pedestal del hombre que reía. ¿De dónde salieron estos 200 rostros encendidos, estos cuerpos enfundados en vaqueros y zapatillas de marca que aman mezclarse entre marines de rasgos tercermundistas? ¿Dónde estaban estos 200 cuando las bombas racimos se descolgaban en la noche. Le calzan al bigotudo una capucha con barras y estrellas. El bigotudo tose, sofocado con trapo indigno, escupe oraciones terribles y se sacude la arena que espolvorea su sombra por la tarde bagdadí. Ahora le ponen al gran bigote de babero la bandera iraquí y vuelve a ser niño como cuando se vestía de guerrero babilonio entre las paredes encaladas de su casa en Tikrit. Una gruesa cadena rodea el cuello de Saddam, que ahora, dicen ellos, parece el gran perro de Oriente. Un tanque hastiado de gritos tira de los eslabones y el índice de Saddam se desmaya rumbo a las baldosas polvorientas de la plaza. El bigotudo no termina nunca de caer, se aferra a un tiempo que murió de perfil. Se cortan sus piernas y se zambulle en las aguas turbulentas del siglo que apenas berrea. Los 200 pudientes ahora le zapatean encima, las cámaras tiemblan, los marines sacan el seguro en sus fusiles. ¿Dónde estaban los 200 pudientes cuando Bagdad era cada mañana una cucharada de fuego? El gran bigotudo duerme de bruces sobre las baldosas rugosas de la plaza central de Bagdad. La arena derrama su leche espesa en las camisas de los 200 pudientes. Los marines sonríen y se acomodan el casco de inquietante parecido teutón. Parecen disfrutar de la escena, pero sin embargo han quitado el seguro a sus fusiles. Los 200 pudientes siguen zapateando sobre la espalda vencida de Saddam. Los 200 pudientes zapatean. No conocen nada de la vida. Ese poema era de la tercera sección, Tríptico Oriente Medio. Ahora voy a leer uno de la sección Los que alimentan, que está dedicado a compañeros que ya no están, que eran luchadores por un mundo justo y ya no están entre nosotros. Este poema dedicado a Santiago Maldonado lo escribí cuando todavía estaba desaparecido. A los pocos días antes de que finalmente los neoliberales lo hicieran desaparecer diciendo cualquier barbaridad, como que apareció río arriba en vez de río abajo, una cosa patética. De paso, antes de leer el poema, quiero decir que el tema Maldonado demuestra claramente que durante 4 años acá no hubo Estado de Derecho, porque ese fue un crimen de lesa humanidad, producto del accionar de fuerzas militares y de seguridad del Estado, pese a que estábamos en democracia, eso no es una democracia. Entonces, el tatuador del día, a Santiago Maldonado, 1. ¿Por qué no puede seguir el hombre del morral de la luz tatuando el antebrazo de este siglo que no acaba de nacer mientras copula con el que no termina de morir? Si él acompañaba la cintura justa de los bisnietos de la Araucanía, en tanto se tomaba de un solo trago su copa de ajenjo con el bueno de Proudhon, o desempañaba el monóculo de Bakunin con esmero y dulzura antigua, como todo lo soñado. 2. Ay de nosotros, entre la greda oscura del río Chubut. Ay de nuestras manos vacías en la bolsa de Roma, donde cotiza el vellón de lana de Benetton con los colores de una sangre cobriza y la figura en derechura del cacique Lautaro que nos saluda con su lanza despierta. Todo él parado en su caballo, tal como estaba y así lo dijo el compañero Matías Santana, bien mapuche y de Vincha Labrada, que vio todo, porque él lo vio todo, sí, por esta verdad que todo alumbra, como las flechas de otro tiempo y las hachas de piel de luna colgando de la comisura del mundo. Tres, déjenlo que siga tatuando la espalda rugosa de la cordillera con aquel color de los brotes del alba, que nos dibuje a pulso firme el día. El hombre de la barba buena, de la abierta mano, hacia el coraje intacto. Miserables cipayos de este tiempo oscuro, enanitos siempre genuflexos para la cal del lucro, ustedes, sirvientes puntuales de la piel del odio, aceitadas bestias para la codicia, devuélvanlo. Voy a quedar bien con mi compañero Jorge Kaplan, que está acá presente, a quien está dedicado el poema este, compañero del diario, en la sección política, que nos dábamos ánimo en esos días uno al otro. Pero también nos divertíamos, Jorge, nos divertíamos lindo. Hacíamos maldades. El asfalto ultrajado a Jorge Kaplan. Azuela, perdón. Esto tiene una gran actualidad, ¿eh? Porque esto es el poema que escribí contra los avaros de la soja argentinos, que ahora ya están de nuevo. No pasaron ni 10 días del gobierno nacional y popular y ya están amenazando. ¡Qué gente! Trajo el barco, ¿eh? Tremendo esto. El asfalto ultrajado a Jorge Kaplan. Azuela el humo las paredes de nuestra ciudad vindicada por dulces anarquistas. Cuando el tiempo era pan crepitante entre los dientes de mi pueblo. En el risco de la pampa húmeda, brillando entre el marfil de la osamenta ya sin dueño, la hipérbole de la avaricia, la exégesis de los bolsillos que hiende carne proletaria. El asfalto ultrajado por la mueca de los rentistas enmudeció todas las espigas y llantea por los harapos, la diástole equívoca de la soja. Dibujando la libertad exacta con su meñique, avanzarán los hombres puros y restañarán el azogue de la patria en clave popular. Aquí vienen ya los que siempre sangraron, los que vistieron aquellos grilletes a decir que viva la mano digna, vertical, que la vida sea un terrón repartido, que desayune al fin toda la especie. Bueno, no olvidé de decirlo de entrada, pero todos estos poemas obviamente pertenecen a la sección primera del libro que se llama Lucha de Clases. Obviamente, como estaba claro, pero por las dudas lo digo. Este vale la pena una pequeña aclaratoria porque para que se entienda. Yo pertenezco y pertenecí mucho en otra época, ahora estoy un poco más orbitando, pero sigo orbitando alrededor de la corriente peronista de Descamisados. Y con los Descamisados siempre vamos a las mesas de elección a fiscalizar. Y en este poema, un poquito tiempo antes de entrar en imprenta, se da las PASO y yo alcancé a incluir el poema este, en el que fue después, lo escribí después de las PASO. Y el origen del poema, además de ser un homenaje a los Descamisados, a quien está dedicado, un episodio que me pasó ahí, porque yo estaba en una mesa fiscalizando. En el momento del escrutinio empezó a crecer notablemente la pilita del frente de todos, para mi alegría. Pero no solo eso, sino que en 4 o 5 sobres adentro había 5 o 6 boletas del frente de todos. Eso a mí me conmovió. Me conmovió porque era un voto esperanzado en el gobierno popular. ¿O no? Porque eso igual vale un voto. Pero la gente, los compañeros ponían 6-7 boletas adentro. Como no pude abrazar a esos 4-5 compañeros, escribí este poema, ¿no? Reverberaba el frío de agosto, el dialecto del odio del infame ingeniero en el bruñido indeleble de los fusiles que idolatraban los gendarmes. La patria en ascuas sumergía su pincel de sombra entre los adoquines antiguos de la ciudad universitaria. Como un somnoliento paquidermo, el día se arrastraba apenas por los zaguanes de otro tiempo en la República de la Sexta. Entonces fue que estallaron las urnas y floreció el mandato de la gente simple bajo los párpados del sol que se moría. Y así los sobres de la patria pintaron los salones de psicología con el brillo de los días felices. En 3 o 4 de ellos, como un guiño de la fiesta del pueblo, se amontonaban varias boletas, todas juntas ellas, en su porfía, en su aquí estamos, compañero, para parir el nuevo tiempo, con los colores y los rostros que atesora el latido proletario, marcándonos el sitio de la luz, donde entibia sus heridas el perfil nuevo de la esperanza. Gracias, gracias, chicos. Y para cerrar, este que se llama La Grieta, que tiene un yo creo que, o sea, la grieta nunca se va a cerrar mientras exista la propiedad privada. Ahora bien, la grieta se va modificando, ¿vio? Ahora está un poco más para nuestro lado. A mí me encanta que exista la grieta. No quiero tener nada que ver con los hijos de puta que están amenazando con cortar la ruta, por ejemplo. Entonces, gracias, gracias. No tengo ni quiero tener nada que ver, ¿no? Y le puse un epígrafe, un hallazgo que hice de un graffiti, porque está aclarado en el epígrafe. Graffiti escrito en un paredón del cementerio El Salvador, Avenida Francia, al 1700, Rosario. El graffiti dice: lucha de clases, 2 puntos. Amargo obrero con champán. Impecable. Lo pueden ir a ver. Se está borroneando un poco, pero todavía está. Si la quieren ir a ver. Estertor de la amada tierra nuestra, que otrora supo enamorar a la luz y ahora languidece su garganta sagrada anegada entre las aguas del desprecio. Y los periodistas que medran en el canil de los poderosos, vuelcan las babas de su tinta, donde el pueblo entibia los harapos. Entonces, la macabra teoría de la grieta se infiltró en los resquicios de la patria devastada, con sus colmillos lacerando la piel de nuestra historia, hincada en el dolor. Y ahora vemos cómo rasga sus ropajes la soberbia, pero aún frágil república burguesa, y se vuelve difuso el rostro de Rousseau, humillado en los despachos de Comodoro Py. Apártese de la grieta, doctor Moreno, y permita que un borracho corone de olivos en un oscuro banquete de la crema porteña al potosino que preside nuestra junta. Deje de soliviantar a los indios en el portal de Tiahuanaco, doctor Castelli. No dibuje la piel de la reforma agraria en sus espaldas, donde el látigo crece, donde se lea grieta léase Lucha de clases. ¿Cómo ocultar las angustias de Belgrano y San Martín? Y ese oriental levantisco que no ensucie con sus instrucciones y carretas el fino lienzo de la Asamblea del 13, donde se lea grieta, léase Lucha de clases. Que vengan los oscuros metales del olvido para obturar el amor de pobres y negros por el desvelo que no deja de trepar los tiradores y la frente del loco Dorrego. Donde se lea grieta, léase Lucha de clases. No queremos ver cómo está erguida la sangre en la oquedad sin fin de la semana trágica, desde la viscosidad del tanino inglés o en los vellones ácratas de la Patagonia. Donde se lea grieta, léase Lucha de clases. Que el resplandor del 17 de octubre cobija a Perón, Evita y la resistencia, y una CGT pura, noble y erguida nos arrope con su tibieza proletaria. Donde se lea grieta, léase Lucha de clases. Para que el puño firme del cordobazo, el clamor del rosariazo y la praxis puntual de la clase obrera en Villa y en las coordinadoras no hundan su perfil en el horror procesista. Donde se lea grieta, léase Lucha de clases. Que perdure el humo dulce de los muertos del 2001 que nos legaron a los líderes que honraron nuestra historia grande y ahora se yerguen de cara hacia la luz. Donde se lea grieta, léase Lucha de clases, el dialecto estricto de lo justo, la suavidad del mundo, la esperanza sin fin. Muchas gracias. Muchas gracias.